Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 410, semana del 8 al 14 de abril. De abril de 1968. Muere Astrid Klebb. Astrid Klebb von Euler fue una botánica, geóloga, química sueca e investigadora en la Universidad de Uppsala. Fue la primera mujer en Suecia en obtener un doctorado en ciencias. Astrid Klebb había nacido en un mundo académico. Era hija del químico y profesor Per Theodor Klebb y Alma Hodborn. Recibió su educación en el hogar y entró en la Universidad de Uppsala en 1891 para estudiar Historia Natural, obteniendo su doctorado el 27 de mayo de 1898, en la Universidad de Uppsala con la tesis Estudios sobre el tiempo de germinación en los estadios juveniles de algunas plantas de Suecia. Fue la tercera sueca en obtenerlo y la primera en disciplinas científicas. De 1898 a 1904, se emplea en el Instituto Químico de la Universidad de Estocolmo, que en esa época era una institución privada, y la contrata, en contraste con las universidades estatales de Uppsala y de Lund. Allí se encuentra con el bioquímico germano sueco y más tarde premio Nobel Hans von Euler-Chaplin. Se casan en 1902 y ella se llama Astrid Klebb von Euler. Trabaja como asistente de su esposo y publican juntos en química orgánica. Tuvieron 5 hijos. Uno de ellos fue más tarde fisiólogo y premio Nobel Ulf von Euler. Se divorcian en 1912. Y de 1911 a 1917, Astrid Klebb fue docente en Estocolmo y fue directora de un laboratorio de minería. Después se muda a otra punta del país, manejando una granja y educando estudiantes privados. En los años 30, retorna a la Universidad de Uppsala en el Instituto de Geología Cuaternaria. En 1955, gana, por oposición, ser profesora titular. Como científica, trabaja en diversos temas de biología, geología del cuaternario y química. Fue una experta mundial en diatomeas, publicando su magnum opus sobre ellas. En 5 volúmenes, extraordinaria y monumental obra conteniendo información sobre sistemática y ecología de las diatomeas de agua salobre y agua dulce, tanto actuales como fósiles. Otra importante investigación fueron los cambios del nivel del mar, posglaciares y alteos de tierras. Su irrefutada teoría fue fuertemente criticada por sus contemporáneos geólogos. La publicación de sus investigaciones fue cada vez más difícil en las revistas normales, por lo que terminó asumiendo su publicación a su propia costa. De abril de 1948. Es linchado Juan Roa Sierra. Juan Roa Sierra fue un albañil colombiano, conocido por ser el supuesto autor material del magnicidio del líder político colombiano Jorge Elicier Gaitán, el 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá. Juan Roa Sierra tenía 26 años de edad. Sus padres fueron Encarnación Sierra y Rafael Roa, que había muerto en 1927 de una enfermedad de los bronquios, contraída como resultado de su trabajo como tallador. De la unión de Rafael y Encarnación nacieron 14 hijos. Los hermanos solo asistieron alrededor de 3 años a la escuela primaria, pues los recursos económicos de la familia eran muy limitados. Juan Roa fue bautizado en la iglesia del barrio egipcio, en Bogotá. Juan, lo mismo que uno de sus hermanos, había sido empleado de la embajada alemana, inicialmente como portero y después como muchacho de oficina, hasta que el establecimiento diplomático tuvo que cerrar y abandonar el país debido a la guerra. Más tarde, trabajó recauchutando llantas en una vulcanizadora de la que era propietario en compañía de su hermano Luis cerca de la estación de La Sabana, que pronto debió ser cerrada por falta de dinero. Finalmente anduvo cesante. Durante sus últimos días había estado empeñado en la búsqueda de trabajo y, entre otras cosas, estaba buscando dinero para pagarse un curso de conducción. Juan Rogasierra admiraba a Jorge Elizier Gaitán. Le gustaba asistir a sus conferencias que se realizaban todos los viernes en el Teatro Colombia, ahora llamado Teatro Jorge Elizier Gaitán. Incluso hay indicios de que él mismo pudo haber hecho proselitismo a favor del político liberal en las elecciones de 1946. Según la secretaria de Jorge Elizier, Cecilia de González, Juan Roa fue varias veces a la oficina del líder político en los últimos dos meses antes del asesinato. Pero ella no le daba prioridad ni oportunidad para verlo. En dos ocasiones llegó a la oficina con un acompañante aceptablemente bien vestido, de semblante raro, que requirió la entrevista por él. Las dos últimas visitas a la oficina de Gaitán fueron el 8 y 9 de abril, día del asesinato, a las 9 y media de la mañana. Gaitán llegó a su oficina poco antes de las 8 de la mañana, a pesar de que había estado hasta la madrugada en el famoso juicio donde había logrado la absolución del teniente Jesús María Cortés Poveda por la muerte del periodista Eudoro Galarza Osa, al que descerrajó dos tiros con su arma reglamentaria en la oficina de este último. Ese día, el portero del edificio lo vio acompañado de otro hombre, pero Roa fue a solicitar la entrevista solo. El mensaje del 31 de agosto de 1948 de la Embajada de Estados Unidos al secretario de Estado en Washington reporta que este personaje fue arrestado e identificado como César Bernal Ordóñez, una persona de poca habilidad mental o que pretendía no tenerla, y que fue reconocido por la secretaria de Gaitán y el operador del ascensor como la persona que acompañaba a Juan Rogasierra. Se desconoce si se hizo alguna investigación para confirmar si este personaje realmente era corto de mente o lo fingía. Hay muchas preguntas aún sin contestar. La libreta militar de Rogasierra era de segunda categoría, lo que indica que no prestó servicio militar. No se conoce que hubiese utilizado un arma de fuego en su vida. Las municiones fueron compradas el día anterior al asesinato, lo que deja muy poco tiempo para entrenar o ser entrenado. Los vendedores del revólver se prestaron voluntariamente a informar de su venta, pero más tarde se criticó a los investigadores por no haberlos interrogado suficientemente. Una bala certera en la nuca y dos en la espalda cegaron la vida de Gaitán, justo a la salida del edificio Agustín Nieto, donde tenía su despacho en el costado occidental de la carrera séptima, entre la calle 14 y la avenida Jiménez, a la 1 y 5 de la tarde. El Café El Gato Negro se encontraba cerca de la esquina, Café Colombia, justo al frente del edificio Agustín Nieto. El restaurante Monte Blanco, a vista directa desde el lugar de los acontecimientos. Y la Casa Kodak, contigua al edificio Nieto, hacia la calle 14. Dos agentes de policía, el cabo Carlos Alberto Jiménez Díaz y el sargento Galdi González, aparecieron en la escena tan pronto como se oyeron los disparos. Varios testigos dijeron que se habían escuchado otros disparos adicionales no dirigidos a Gaitán. Fue un individuo quien disparó contra él y hubo otro más que le dio la señal, indicándole que el político salía del edificio. Después de atajar al asesino, uno de los testigos se quedó con él mientras otro se fue a atenderlo. Gabriel García Márquez, que casualmente estuvo presente minutos antes, narra que un hombre aseguraba que había sido tres los que se turnaron para disparar. El verdadero se había escabullido entre la muchedumbre revuelta. Otro caminó sin prisa y se subió en un tranvía en marcha. El otro siguió en un automóvil que parecía nuevo. Según otro testigo, sonaban muchos disparos. El testimonio detallado del señor Julio Enrique Santos Forero, testigo presencial, fue publicado en el periódico El Siglo el 1 de mayo de 1950. El señor Santos describe que los agentes de policía tenían al asesino frente a la casa Kodak y lo habían colocado a su espalda para poder retirar a la multitud con las manos, por lo que lo dejaron suelto por unos instantes. El señor Santos aseguró que el individuo que llevaban hacia la droguería era otro. Tal era su convicción que arriesgó su seguridad personal, regresando a la escena del crimen y yendo hasta la droguería para evitar que la multitud linchara al que no era. El primero había perdido el sombrero al evitar un golpe con uno de los emboladores que le quería propinar en la cabeza y era bastante pecoso. El segundo, Juan Roa Sierra, tenía sombrero y no era pecoso. Otro misterio se agrega al rompecabezas. Con la presencia de un fotógrafo que arribó al lugar justo después de los disparos y tomando fotografías de Gaitán tendido en el suelo. El señor Forero lo premió a que tomara en cambio fotos al asesino que se encontraba enfrente. El fotógrafo apuntó su cámara hacia ese lado, pero no se sabe si logró tomar la foto o no, ya que por esos momentos fue cuando el embolador intentó pegar al capturado. Se desconoce el nombre del fotógrafo y no se ha visto estas pocas fotos que podrían revelar mucho sobre la identidad del asesino. Según la autobiografía de Gabriel García Márquez, fuera de la droguería se encontraba un señor bien vestido que llamó su atención, ya que parecía estar guiando a la multitud con sus gritos, insistiendo en que lincharan al detenido y que luego lo condujeran hacia el Palacio Presidencial. Un tiempo más tarde, se sumió en un carro lujoso y desapareció. Juan Roa Sierra fue linchado por la multitud, arrastrado y abandonado frente al Palacio Presidencial. Gabriel García Márquez también expresa sus dudas referentes a si Juan Roa fue el real asesino de Jorge Elizalde Gaitán, de acuerdo con su experiencia como reportero en eventos similares. 10 de abril de 1583. Nace Hugo Grocio. Hugo Grocio fue un jurista, escritor y poeta holandés, adolescente prodigio y nació en Delft. Estudió en la Universidad de Leiden. Fue encarcelado en el castillo de Loevestein por su participación en las controversias sobre la política religiosa de la República Holandesa, pero escapó escondido en un cofre de libros que fue transportado a Göttingen. Grotius escribió la mayor parte de sus principales obras en su exilio en Francia. Fue un niño prodigio. A los 9 años conocía la poética y hacía versos de calidad. En 1594, a los 11 años, comenzó los estudios de Derecho en la Universidad de Leiden y se graduó 4 años más tarde en Orleans en Jurisprudencia y Filosofía, habiendo aprobado los cursos de Astrología, Matemáticas y Teología. En 1599 empezó a ejercer de jurista en La Haya. Los holandeses estaban en guerra con España, aunque Portugal era estrechamente aliada de España. No estaban en guerra con los holandeses. Cerca del comienzo de la guerra, el capitán Jacob van Helmbes, primo de Grotius, capturó un barco mercante portugués cargado Santa Catarina, frente al actual Singapur en 1603. Helmsgret trabajaba para la United Amsterdam Company, y aunque no tenía autorización para la compañía ni del gobierno para iniciar el uso de la fuerza, muchos accionistas estaban ansiosos por obtener las riquezas que les traía. No solo era cuestionable la legalidad de quedarse con el premio según la legislación holandesa, sino que una facción de accionistas, en su mayoría menonitas, de la compañía también se opuso a la incautación forzosa por motivos morales, y por supuesto, los portugueses exigieron la devolución de su cargamento. El escándalo dio lugar a una vista judicial pública y una campaña más amplia para influenciar en la opinión pública. Fue en este contexto más amplio que los representantes de la compañía pidieron a Grocio que redactara una polémica defensa de la incautación. El resultado de los esfuerzos de Grocio, en 1604, fue un largo tratado cargado de teoría que tituló, provisionalmente, De Indis. Grocio intentó fundar su defensa en la confiscación de los principios naturales de la justicia. Su interés se centraba en la fuente y fundamento de la legalidad de la guerra en general. El tratado nunca se publicó en su totalidad durante la vida de Grocio, tal vez porque la sentencia del tribunal a favor de la compañía se adelantó a la necesidad de recabar el apoyo del público. En 1609 publicó de forma anónima El Mar Libre, breve tratado donde formuló el nuevo principio de que el mar era territorio internacional y todas las naciones eran libres de utilizarlo para el comercio marítimo. Grocio, al reivindicar la libertad de los mares, proporcionó una justificación ideológica adecuada para que los holandeses rompieran diversos monopolios comerciales mediante su formidable poder naval. Inglaterra, que competía ferozmente con los holandeses por el dominio del comercio mundial, se opuso a esta idea y afirmó en Mare Clausum de John Selden que el dominio del mar británico o el que rodea la isla de Gran Bretaña es y siempre ha sido una parte o un apéndice del imperio de la isla. La disputa sobre la propiedad o nacionalidad de las aguas tenía un trasfondo económico, ya que afectaba al comercio internacional. Generalmente se supone que Grocio fue el primero en proponer el principio de libertad de los mares, aunque todos los países del Océano Índico y otros mares asiáticos aceptaban el derecho de navegación sin obstáculos mucho antes de que Grocio escribiera su Jure Predae en el año 1604. Además, el teólogo español del siglo XVI, Francisco de Vitoria, había postulado la idea de libertad de los mares de una manera más rudimentaria bajo los principios del Jus Hintem. La noción de Grocio sobre la libertad de los mares persistía hasta mediados del siglo XX y se sigue aplicando incluso en la actualidad para gran parte del alta mar, aunque la aplicación del concepto y el ámbito de su alcance están cambiando. Intervino en la vida pública donde participó, tanto en los debates religiosos de la Universidad de Leiden entre los teólogos protestantes Gomarus y Arminio, como también en los conflictos políticos entre monárquicos y republicanos. Como resultado de estas controversias religiosas y políticas, acabó finalmente en la cárcel en 1618, y condenado a cadena perpetua y confiscados todos sus bienes por los calvinistas monárquicos. Los años que estuvo en prisión se dedicó a leer con intensidad. Se fugó a París en 1621 con la ayuda de su esposa María van Rijsberg. Protegido por Nicolás Berlitz, obtuvo una pensión reducida que completaba con su trabajo como escritor. De abril de 1817. Ocurre la Batalla de San Félix. La Batalla de San Félix fue un enfrentamiento armado de la campaña de Guayana en la Guerra de Independencia de Venezuela, ocurrido el 11 de abril de 1817 en la Mesa de Chirica, provincia de la Guayana. Tras su derrota en Angostura, el general Manuel Piar marchó sobre las misiones de Caroni, lugar de abastecimiento de toda la región. A principios de febrero, cruzaba el río homónimo y pasaba el resto del mes conquistando las misiones. Se trataba de 19 pueblos donde vivían, enfeudados y cultivando las tierras más ricas de la provincia, 7.000 indios. Ya habían perdido población por la guerra, el hambre, la migración, el terremoto de 1812 y las epidemias de 1818. En el territorio abundaban los caballos y ganados por la fertilidad de sus llanuras y el hábil administración de los misioneros. Sus líderes, misioneros capuchinos catalanes, se opusieron al proyecto revolucionario desde 1810, considerando a la República una hija de la Revolución Francesa, sosteniendo con caballos, víveres y utensilios a los realistas, y después de la conquista de la provincia, siguieron conspirando secretamente. La campaña de Piar comenzaba el 6 de febrero tomando Upata. El 17, el gobernador de Guayana, coronel Lorenzo Fitzgerald, atacaba a Piar en el Caroni, pero es vencido y debe retirarse a Angostura. Después de que Piar conquistara las misiones confinando a los religiosos en la aldea de Curachi o Carache, a cargo del teniente coronel Jacinto Lara, el general fue a Angostura a establecer su cuartel general y establecer contacto con Bolívar. El 25 de febrero, el coronel Bartolomé Salom le puso sitio a la población guayana de La Vieja, donde los realistas tenían dos castillos. El 29 de marzo, abandonó el asedio. Por su parte, después de la derrota de la sabana de Mucuritas, el 29 de enero, Pablo Morillo y Miguel de la Torre unieron sus fuerzas en San Fernando de Apure. Morillo nombró a su segundo jefe militar de Angostura y Guayana la Vieja, y le ordena seguir el Orinoco con 1.000 a 1.500 efectivos hasta la primera villa. Salieron en un convoy de 35 naves protegidos por la cañonera El Carmen el 8 de marzo. El 27 llegó a la villa encontrándola con serios problemas de avituallamiento. La guarnición la formaban milicianos locales y dos compañías del regimiento Barbastro que lo recibieron con alegría. Como solo tenían víveres para 4 días, el brigadier La Torre resolvió salir a la 1 del 30 de marzo sobre el general Manuel Cedeño, que sitiaba la plaza desde hacía 2 meses con 800 infantes y 30 jinetes. Después, embarcó sus tropas para buscar provisiones en las misiones. el general Piar, estaba al oeste del Caroni. Al enterarse, se retira al paso de Curachi, cruzándolo el 6 de abril. Al día siguiente, remonta sus 500 jinetes al mando del presbítero José Félix Blanco y a las 3, Piar forma su línea defensiva en San Félix. El 10 de abril, la torre llega a San Félix y ambos ejércitos hacen una serie de movimientos para hacerse con posiciones ventajosas. Al día siguiente, ambos mandos forman para la batalla de la Mesa de la Chirica, cerca de San Félix. Piar, José Antonio Azotegui y Pedro León Torres estaban esperando en tres líneas bien extendidas. La primera de fusileros, la segunda de arqueros y la tercera de lanceros, que deseaban envolver por los flancos al enemigo. Estaba en una pequeña altura al oeste del pueblecito de San Miguel y su izquierda la protegía un barranco y a su derecha un cerro. El brigadier Latorre y el coronel Nicolás Ceruti, gobernador de Angostura y jefe de Estado Mayor, marchaba con sus hombres en tres columnas cerradas. Sus flancos estaban protegidos por sus jinetes y tropas ligeras. La caballería republicana estaba oculta en su flanco derecho detrás de la elevación, mientras que Latorre ordenaba en su infantería ir en formación compacta sin haber formado a sus jinetes. Confiado, el brigadier realista avanzaba confiado en la disciplina de sus hombres y la mala calidad de los contrarios, y la necesidad de víveres le obligaba a actuar sin haber explorado el terreno. Las columnas monárquicas cargaban y disparaban a discreción mientras que sus enemigos intentaban inmovilizarlos con sus fusiles y arcos. El primer par de líneas patriotas, mandadas por el coronel Pedro Miguel Chipia y el teniente coronel José María Landa Atea, habían reaccionado desde el primer avistamiento del enemigo, organizándose para descargar su fuego cerrado sobre los atacantes. Las dos alas de la infantería patriota avanzaron hasta formar un semicírculo alrededor de los realistas y entonces la caballería de Piar carga sobre la izquierda de Latorre. Los realistas intentan retirarse en orden, pero al estar tan arrinconados no pueden usar su caballería ni responder adecuadamente al fuego enemigo. Al final, acaban formando una masa desordenada incapaz de defenderse que tras media hora colapsa y huye en desorden a los montes del Orinoco, siendo perseguida y aniquilada por la caballería de Piar. Finaliza con una gran victoria patriota. Los realistas tuvieron numerosos dispersos y el coronel Ceruti, con 73 oficiales, fueron capturados con muchas armas y municiones. Latorre, el comandante Carmona, 17 oficiales y unos pocos soldados logran huir a Angostura bajo el amparo de la noche, embarcando en el puerto de Las Tablas. Piar queda dueño de la provincia de Guayana, que se convertiría en base operacional de los ejércitos republicanos. Tuvo que lamentar la muerte de Chipia y Landaeta. Piar ordena ejecutar a 300 prisioneros europeos, pero perdona a los criollos. Salom volvió a poner Guayana a la Vieja bajo asedio poco después de la batalla, aunque la abandonó en julio. A las 2 del 25 de abril, Piar vuelve a atacar Angostura. El general León Torres encabeza el asalto, pero a las 4 horas debe retirarse con 7 oficiales y 78 soldados muertos. A los días 26 y 27, los buques realistas en Guayana la Vieja se retiran a Angostura para fortalecer sus defensas y asegurarse de no perder el control del Orinoco, su única vía de comunicación. El 2 de mayo, Simón Bolívar se unía al ejército de Piar en el Juncal, siendo reconocido como jefe supremo de la República de Venezuela. En estos días, llega a Angostura la noticia del arribo del Chaparro del Morillo, de quien se esperaba enviar una fuerte división contra los patriotas en Guayana. Al mismo tiempo, llegaban las noticias de la matanza de Barcelona y las ejecuciones que hizo Morillo en Nueva Granada. El 6 de mayo, por orden del Estado Mayor, el capitán Juan Camero, partidario de Piar, es reemplazado por Jara y el capitán Juan de Dios Monzón como jefe militar y político de San Ramón de Guarachi, en cuya iglesia seguían confinados los capuchinos. Al día siguiente, un destacamento republicano armado con sables, machetes y lanzas lleva a 18 misioneros y 2 enfermeros a una laja cercana a la misión, donde son degollados y decapitados uno por uno, después quemados y sus restos lanzados al Caroni. El Estado Mayor había resuelto trasladar a los capuchinos a otro pueblo más al interior de la provincia, Divina Pastora, en caso de que los realistas avanzaran. El oficial a cargo, que desconocía la geografía local, entendió que se los enviara con la Divina Pastora, es decir, la Virgen María, y por eso los ejecutó. Esa fue la justificación que dieron los encargados y fueron absueltos de todo cargo. Villar no dio ninguna orden de ejecución ni participó en negros del Guaranico, como se ha dicho muchas veces. Fueron indios de la misión y los autores materiales. Otros 7 capuchinos lograron escapar a Demerara con algunos indios y cargados de ropa, dinero, fusiles y pólvora. Poco después, empezó el desmantelamiento del sistema político-económico de las misiones. Villar dejó a cargo del presbítero José Félix Blanco como comandante general. Este dividió la región en 5 distritos administrados por autoridades civiles. Los republicanos expropiaron toda la mercancía de los almacenes de las misiones y sus rebaños de mulas, caballos y vacas para financiar el nuevo gobierno de Angostura, la compra de armas y pertrechos a los ingleses, la tinta y papel para los documentos oficiales y su diario, el Correo de Orinoco. Los indios, bien entrenados por los capuchinos, fueron reclutados en el ejército o se volvieron peones agrícolas de los criollos. Más de 1000 fueron enlistados en el ejército patriota y destacaron como buenos soldados. Las reformas liberales buscaron igualarlos como ciudadanos con el resto de la población y sacarlos de su aislamiento. Pero al eliminar todo el aparato legal que protegía a sus comunidades, quedaron vulnerables ante la ambición criolla por sus tierras. De abril de 1971. Muere Igor Tam. Igor Yegunevich Tam fue un físico teórico soviético. Destacó en los proyectos realizados por la Unión Soviética en los campos de investigación de la física y la física nuclear. Igor Yegunevich Tam nació el 26 de junio de 1895 en Vladivostok, en el lejano oriente ruso en el entonces Imperio Ruso. Hijo de Olga Mikhailova Davinova y del ingeniero de nacionalidad alemana Evgeny Fedorovich Tam. En 1898, la familia se traslada a la ciudad ucraniana de Lysenkrad, donde el padre de Igor trabajó como ingeniero de la ciudad, supervisando suministro de agua y la construcción de la central eléctrica de la ciudad. En 1901, nace el hermano menor de Igor, Leonid, que más tarde se convirtió en ingeniero jefe adjunto de la Dirección Principal de la Industria del Nitrógeno del Comisionado Popular de Industria Pesada de la URSS, y sería fusilado el 28 de mayo del 37, acusado de participar en la organización terrorista revolucionaria trotskista Zinoviev. Tras graduarse en la escuela secundaria de Lysenkrad, Igor Tam estudia en la Universidad de Edimburgo. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, se traslada a la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de Moscú, de la que se graduó en 1918 en física. se ofreció como voluntario para el frente como hermano de la Misericordia. Tras una nueva pasión por la política, comienza una carrera académica. Enseña en varias instituciones de educación superior, Universidad de Taurida desde 1920, que ha estado colaborando con Ilf Malmstad. Trabaja en el Instituto Politécnico de Odessa, donde Malmstad dirigió el departamento. A partir de 1922 y hasta el final de su carrera, las actividades de TAM se desarrollaron en Moscú. Durante muchos años, dirigió el Departamento de Física Teórica en el Departamento de Física de la Universidad Estatal de Moscú, donde se convirtió en profesor asociado y catedrático. Este era uno de los departamentos clave de la facultad, ya que en él se impartían cursos generales, mecánica teórica, electrodinámica, mecánica cuántica y física estadística. Desde 1934, trabaja además en Leiden-Fiam, donde establece y dirige el departamento teórico. El 1 de febrero del 33, Tan fue elegido miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de la URSS para el Departamento de Ciencias Matemáticas y Naturales. Este meteórico ascenso de su carrera se detuvo en el 39, después de que su hermano, así como un amigo cercano de Jessen, fueran arrestados y fusilados. La presión comenzó desde el liderazgo de Fiam y Fulsov fue elegido jefe del departamento. En el 43, fue candidato al puesto director del Departamento de Física Teórica del Departamento de Física de la Universidad Estatal de Moscú. Su oponente, Blasov, que fue apoyado por el decano, Pedristolev, y el Consejo Académico de la Facultad. Como resultado, Tan pierde ante Blasov, pero estos resultados fueron cuestionados por la comunidad científica en forma de una carta de 14 académicos. Fock fue nombrado jefe del departamento por la dirección del partido. Entre 1946 y el 49, fue el primer jefe del Departamento de Física Nuclear Teórica en MEV. En el 46, Tan recibió el premio Stalin, y ese mismo año participó en el proyecto para crear la primera bomba atómica soviética. Participó en estudios teóricos de una onda de choque de alta intensidad. En el 49, Igor Evgenievich regresó a la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, al Departamento de Teórica Cuántica y Electrodinámica. A sugerencia de Kurchatov, Tam organiza un grupo en el 48 para estudiar la cuestión de la posibilidad de crear armas termonucleares. En el 50, Tam con un grupo de empleados de FIAN fue trasladado al KB-11 en Arkhamas 16, donde se convierte en el jefe del departamento, y en mayo del 52, el jefe del sector. El grupo de TAM, que incluiría a Andrei Sazarov y a Ginzburg, desarrolló una serie de principios que hicieron posible la creación de la primera bomba termonuclear probada con éxito el 12 de agosto del 53. El 23 de octubre de ese mismo año, TAM se convierte en académico de la Academia de Ciencias de la URSS en el Departamento de Física y Matemáticas. Recibió otro premio Stalin. Por decreto secreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, el 4 de enero del 54, Tan recibe el título de Héroe del Trabajo Socialista con la Orden de Lenin y la Medalla de Oro de la Hoz y el Martillo. A principios del 54, Tan regresa a Moscú y finalmente comienza de nuevo a trabajar en FIAM. Trabaja en este instituto hasta el final de su vida. Tan murió el 12 de abril del 71 en Moscú, debido a la ELA, debido a una parálisis de los músculos respiratorios. Poco antes de su muerte, se recurrió a la ventilación mecánica mediante un aparato especial. Fue enterrado en Moscú, en la parcela 7 del cementerio Novodevichy. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física del 58, junto con Pavel Cherenkov e Ilya Frank, por el descubrimiento e interpretación del efecto Cherenkov-Pavlov, el mismo año en que Boris Pasternak fue galardonado en el Premio Nobel de Literatura. 13 de abril del 799. Muere Pablo Diácono. Pablo Diácono fue monje benedictino e historiador de longobardos. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Las hipótesis al respecto se basan en tres datos. Primero, Pablo dice que oyó el relato de la batalla de Flovio de boca de excombatientes que entonces eran ancianos. 2. Varios datos indican que Pablo, que formaba parte de la corte de Ratchis, lo siguió a Pavía, cuando este, duque de Friul, se convirtió en rey de los longobardos en 744 y se trasladó a la capital. 3. En un poema titulado Sensis Quius, escrito en el 781, con ocasión del anuncio de la boda de Rotrude, hija de Carlomagno, con Constantino Porfigenino, hijo de la emperatriz Irene de Constantinopla, Pablo dice de sí mismo: el resto se me escapa, oprimido ya por la vejez. Ya que de niño debió oír el relato de la batalla de Flovio, en edad madura trasladarse en la corte y ser ya anciano en la década de los 80, por lo tanto, debe nacer en torno al año 710. Respecto a su ciudad natal, tampoco hay certeza. Por un lado, Pablo mismo narra que uno de sus antepasados, que habitaba en Civilae de Fruili, fue hecho cautivo junto con sus hermanos por los ávaros. Pero años más tarde, logró escapar y regresar a su ciudad y habría formado una familia de la que descendía Pablo. De aquí, se ha deducido que él era oriundo de Cividale. Sin embargo, que su bisabuelo lo fuese, no implica que necesariamente Pablo hubiera nacido en esta ciudad. De hecho, en su epitafio, escrito por su discípulo Hilderico, abad de Montecassino, dice que nació junto al río Timavo. Tú naciste donde el río Timavo suele ser su curso. Este peculiar río nace en Eslovenia, transcurre unos 40 kilómetros por un cauce subterráneo y emerge a un par de kilómetros del mar desembocando en el Golfo de Trieste, por lo tanto, lejos de Cividale. Por lo tanto, solo queda claro que Pablo nació en la región de Fruil, Italia. Por su propio testimonio sabemos que provenía de una familia noble de Longobarda. Su formación transcurrió primero en Cividale y luego en la corte de Pavía, a la cual perteneció probablemente aquel Flaviano, que él representa como su maestro. Es probable que durante esa estancia juvenil en Pavía fuese ordenado diácono, título que siempre le acompañaría. Fuentes medievales erróneamente le llaman diácono de Aquileia, por confusión con su coetáneo Paulino de Aquileia, también eclesiástico, gramático y poeta. Parece que fue el mismo rey Ratchis que le encaminó hacia la carrera eclesiástica, lo cual concuerda bien con otros datos que lo muestran como funcionario de la corte de Desiderio y ligado a la formación de su hija Adelperga, a la cual siguió al sur de Italia. En algún momento de su estancia en la corte de Benevento, Pablo abandona el mundo y se convierte en monje de Montecassino, hecho que debió ocurrir cerca del año 774. En otoño del 781, probablemente inició su estancia quinquenal en la corte de Carlomagno, donde había sido convocado a otros intelectuales longobardos como Prieto de Pisa y Paulino de Aquileia. Uno de los motivos principales de su viaje a Francia, sin duda, fue obtener la liberación de su hermano, que había sido llevado cautivo a Francia tras la fallida revuelta de Rotudardo, duque de Fruil. En Francia, tiene ocasión de ampliar su horizonte cultural y conoce textos de autores clásicos como la Historia Naturalis de Plinio el Viejo y autores cristianos como Liber Historiarum de Gregorio de Tours y la Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum de Beda. Aunque Pablo no se sienta a gusto con la vida cortesana, sin embargo siente simpatía personal hacia Carlomagno, con quien estrecha una sincera amistad, y abraza su programa político de unidad de los territorios occidentales bajo la égida de los francos, en la cual había espacio para las ansias de poder terrenal del papado, que debía contentarse con una función puramente espiritual. En el 787, Pablo volvió al monasterio de Montecassino donde escribió su obra cumbre Historia Longobardorum. En las necrológicas del monasterio de Montecassino aparecen dos anotaciones que pueden referirse a la muerte de Pablo. Una el 13 de abril y la otra el 21 de julio. Se desconoce el año exacto, pero debió ocurrir entre el 797 y el 799, no antes de la muerte del abad Teodoramo de Montecassino, pero antes de la coronación imperial de Carlomagno. El 14 de abril de 1892 nace Mary Gordon Childe. Mary Gordon Childe fue un arqueólogo y filólogo australiano especializado en el estudio de la prehistoria europea. Dedicó la mayor parte de su vida a la investigación académica en el Reino Unido, en la Universidad de Edimburgo primero y en el Instituto de Arqueología de Londres después. En total, escribió 36 libros y fue uno de los primeros teóricos de la arqueología histórico-cultural y la arqueología marxista. Nacido en una familia australiana de clase media y ascendencia inglesa, cursó estudios clásicos en la Universidad de Sydney antes de trasladarse a Inglaterra, donde se licenció en arqueología clásica por la Universidad de Oxford. Durante estos años, se unió al movimiento socialista e hizo campaña contra la Primera Guerra Mundial, pues la veía como un conflicto auspiciado por las potencias europeas en defensa de sus intereses imperialistas en detrimento de la clase obrera. En 1917 regresa a Australia, pero debido a su activismo político se le prohibió ejercer como profesor universitario. En su lugar, entró en el Partido Laborista y trabajó durante 2 años como asistente de John Storey, primer ministro del Estado de Nueva Gales del Sur. Tras esta etapa, publicó un libro en el que analizaba críticamente las políticas laboristas y se unió al sindicato industrial Workers of the World. En 1921, regresa a Europa y se establece en Londres, donde ejerció como bibliotecario en la Royal Anthropological Institute y continuó investigando la prehistoria europea a través de varios viajes por el continente. Asimismo, publicó diversos trabajos en los que introdujo por primera vez en la comunidad arqueológica británica el concepto de historicismo cultural, ya presente en la arqueología europea continental. Entre 1927 y el 46, fue profesor de arqueología en la Universidad de Edimburgo y de 1957 director del Instituto de Arqueología de Londres. Durante estas 3 décadas, supervisó numerosas excavaciones en Escocia y en Irlanda del Norte, especialmente en las Islas Orcadas. Allí estudió al Neolítico a partir del yacimiento de Sacara Brae y las tumbas de cámara de Masmou y Cowines. Paralelamente publicó con bastante frecuencia memorias de excavación, artículos científicos y libros. En 1934 fundó, junto a Stuart Pillott y a Grant Clark, The Prehistoric Society, una sociedad arqueológica de la cual fue su primer presidente. Taponco renunció a su ideología. Se acercó al marxismo y utilizó los planteamientos del materialismo histórico para interpretar el registro arqueológico. En esta misma línea, no ocultó sus simpatías hacia la Unión Soviética y visitó el país en numerosas ocasiones, si bien cambió de postura tras la Revolución Húngara del 56. Tras su jubilación, regresó a Australia, donde se suicidó en octubre del 57. Child ha sido ampliamente reconocido como uno de los arqueólogos y prehistoriadores más importantes de su generación. Recibió el sobrenombre de Gran Sintetizador por haber condensado y enfocado la investigación regional hacia un marco más amplio como es la prehistoria de Europa y el Oriente Próximo. Igualmente reseñable es su énfasis en el carácter revolucionario del desarrollo económico y tecnológico de las sociedades humanas, reflejado en los conceptos de revolución neolítica y revolución urbana de los cuales se inspira el marxismo.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.